Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Marina, Marina, Marina.
Yo Pepe, quiero que es el lote de currar, me pego yo con esto. No te lo puedes imaginar. Que,
pero háblale al micrófono, chiquilla, que no te oigo.
Hola, Pepe.
Buenos días, buenos Marina.
Buenos días, buenos días.
Y ya llega. Sí, con el micrófono con la mano, lo mueve.
No me había dado cuenta que ya estábamos en el aire, porque tú sabes que nosotros hacemos nuestra sección con toda naturalidad.
Ajá.
Y estamos ultimando los temas de última hora.
En el aire, en el aire.
En el aire, en el aire.
¿Tú sabes que el año pasado me tiré en paracaídas?
No me lo puedo creer. Yo quiero montar en globo, Pepe, porque no hacemos un programa desde un globo.
¿En globo?
En globo. Es la ilusión de mi vida, montar en globo.
Eso llamamos a mi gente, mis buenos amigos de globo, y nos damos un paseito por ahí.
Ay, Pepe, hazme ese regalo, Pepe, por favor.
Nos llevamos un micrófono y hacemos el programa, la revista de Marina por los aires. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo tu semana? Todo. Pues, me traes un montón de cosas.
Pepe, estoy muy contenta porque todo pasa en Andalucía y porque tenemos muchísimas noticias. Tenemos de todo, tenemos cine, tenemos música, tenemos teatro, tenemos los mejores cantantes en Andalucía, tenemos toros, los mejores en el mundo de la tauromaquia.
Bueno, y hablando de cantantes, una de ellas, también, sin exagerar, de las mejores, anda de concierto esta semana.
No me llames Dolores, llama.
Bueno, no se cansa de triunfar, Laura Gallego. Hola, Laurita, buenos días.
Ay, Pepe mío, ven para acá. No hace años que no canto eso, Pepe. No me llames Dolores, llámame Lola.
No me llames Dolores, llámame Lola. Bueno, ¿cómo estás tú?
Buenos días a todos, estoy como siempre, para comerme.
Ole, ole, y además tiene quien te coma, que esto es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Oye, tenemos concierto el Teatro Álvarez Quintero en Osuna el sábado que viene. No, el viernes que viene.
El 28.
Que es viernes.
¿No? 28. Es viernes, ¿no?
Es viernes, sí. No vaya ahí un día que no es. El 28.
Vaya. Yo voy a ir el 28. Me da igual el día de la semana que esté. En el Álvarez Quintero a las 9 de la noche y voy a estar yo allí dándolo todísimo en concierto.
Oye, cuéntale a la gente de Andalucía cómo es un concierto de Laura Gallego.
Pues mira, ahora están siendo súper divertidos porque hago lo que me da la realísima gana, pero sobre todo le hago mucho caso a la gente, entonces está muy agradable.
Oye, yo vi uno, además le vi uno muy bonito porque fue en Coín, en un auditorio muy especial que es como una especie de cueva, y Laura tiene un poder de magnetismo con el espectador. Iba ella sola con su piano. El concierto duró cerca de 2 horas y tú decías, ¿ya se ha acabado? Yo quiero que siga.
Claro, yo no quería que se acabara, porque ahora cuando ya me caliento, me vengo arriba, es cuando estoy terminando, 1 hora y media ya. Bueno, no voy a aburrir a la gente, me voy a ir, pero nunca quiero irme.
Pues yo tuve oportunidad de ver a Laura Gallego, buenos días Laura, en Chipiona.
Hola,
también, la tierra de Rocío Jurado, donde le hizo un guiño muy bonito, muy emocionante, donde también tiene muchísimos seguidores, pero es que tienes distintos formatos de espectáculos según a dónde vayas, ¿no? Y según lo que quieras presentar, Laura, porque tienes tantos registros musicales.
Depende en qué tipo de recinto y sobre todo depende en qué época nos encontremos. Vamos por espectáculo y vamos rotando, porque yo siempre quiero que la gente venga a muchos conciertos y no puedo cantar siempre lo mismo ni hacer el mismo espectáculo, porque entonces si lo ves una vez ya lo has visto.
Bueno, y además que le dice a la gente, ¿qué queréis que cante? La gente le dice, quiero que cante esta, y la canta. O sea,
hago un ratito de barra libre, abro la barra libre de cante y la gente pide lo que quiere y yo obedezco. Para eso estamos, bueno, para servirle al público.
Has sido la primera en empezar con las saetas, porque tú ya esta semana también te has puesto en modo saeta.
He cantado ya saeta, Marina. Yo es que me veo ya llegar miércoles de ceniza, me he visto de negro y ya estoy todo el tiempo con la saeta. El otro día en un concurso de Torrija,
claro,
de espontánea,
Que eso fue espontáneo, pero te vestiste de rojo para cantarles cantar saeta.
No, yo no me vestí de rojo para cantar saeta. Yo iba de rojo para ser jurado de un concurso de Torrija. Porque como estaba lloviendo, cuando están los días malos, yo necesito vestirme de colores para venir más arriba.
Claro.
Entonces, pues yo estaba allí y ahora de repente, pues mira, este año va a ser el primer año que le voy a cantar a San Bernardo. Le voy a cantar en la calle San José, en la casa de mi amigo Carlos Navarro, y me hacía mucha ilusión. De repente, cuando llegamos, era todo en homenaje a la hermandad de San Bernardo. Entonces allí estaba precioso, porque tiene en Meliá una terraza súper agradable, que estaba la Virgen del Refugio y detrás de la Plaza España, que no puede ser más grande ya ni más bonita. estaba yo creyéndome ya que estaban de festivales veranos.
Qué grande. Bueno, pues
es una de las artistas que tiene más éxito en las redes sociales también, sí, ¿eh? Porque sí, además sí, tú llevas personalmente tus redes, Laura.
Bueno, tengo un poquito de ayuda, pero sí que es verdad que me gusta un trato personalizado para que la gente vea que todo es real y natural y verdadero, porque
eres
creo
tú,
que todos
la que
buscamos hablo. Eso. Claro. Cuando entramos en las redes sociales buscamos sentirnos identificados y si ya lo hiciera alguien por mí, pues no tendría sentido ninguno.
Claro, claro, hombre.
Pero sí, yo doy ahí caña, voy todos los días. Soy pues como cualquier hijo de vecino, estoy todos los días subiendo memes, todos los días, yo qué sé, queriendo reírme y divertirme. Lo que no pongo son penas.
¿Que también las tienes?
También las tendré como todo el mundo, claro.
Bueno, hombre,
ahora mismo no, ahora mismo la pena es que hay demasiada agua ya para mi cuerpo.
Ya hay mucha lágrima.
Ya demasiada agua.
Esta semana creo que a partir del martes o por ahí ya parece que se suaviza un poco todo. Se va Martiño y a ver si ya nos dejan un poquito tranquilos las aguas.
Se va Martiño y Bertín O'Fornne, lo sabéis, ¿no?
Claro, lo vas a echar de menos, Laura, porque tú sigues en el show de Bertín.
No, el show sigue siendo solamente el show, ya no va a ser el show de Bertín, uh-huh. Porque no va a estar Bertín, pero vamos a tener un sustituto maravilloso que va a durar el tiempo que tarde Bertín en volver, que ya después de verano en la siguiente temporada volverá Bertín. Pero claro, ahora se va la borrasca y se va Bertín O'Fornne. Vamos a estar apenados, así que mataremos el tiempo intentando ofrece entretenimiento del bueno.
Bueno, se puede decir, ¿no? ¿Quién es el...?
¡Hombre,
el...
claro! ¿Eh?
Yo no creo que yo lo pueda decir, Pepe, no me crea que soy rubia natural, pero llevo muchos años. Yo no creo que yo lo pueda decir, esto todavía no se ha anunciado.
¿No?
No, no, pero ha salido, pero lo hemos visto por ahí anunciado por redes sociales. Se hablaba de Manuel Díaz, el cordobés.
Yo no lo sé porque había muchas propuestas sobre la mesa. Yo hasta que no se vaya a ver Pingo Mone no me voy a enterar de quién es. Ahora tengo una cosa, voy a llorar este día como si fuera el último de mi vida.
Bueno, ¿cuándo es el primer día sin Bertín?
Un par de semanitas nos quedan de Bertín.
Un par de semanitas, muy bien.
Bueno, pues aprovecha, Laura.
Bueno, pues ya lo sabremos. Ya lo sabremos.
De momento, esta semana lo que tengo es el 28 un concierto en Ozuna.
Eso es.
En un teatro súper chulo que tienen allí. A las 9 de la noche, Laura Gallego un concierto y no sé si quedan entradas. Yo creo que ya no quedaban o quedaban muy pocas.
Bueno, pues eso está muy bien. Laura, te mandamos un beso enorme.
Muchos besitos. Adiós, buenos días.
Adiós. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Isabel Pantoja hospitalizada.
Esta semana, un susto que se han llevado todos sus seguidores y todo el mundo en general, porque lleva una racha de salud delicada Isabel Pantoja. Trascendía, se filtraba, porque ya sabes que siempre hay mucho enigma, mucho secretismo en torno a todo lo que rodea la vida privada de Isabel Pantoja. Y en torno a su salud también, porque ella no desea hacer público nunca ni los motivos de esos ingresos, ni los motivos por los que tiene que estar siendo atendida en distintos hospitales, pero trascendía que había estado ingresada varios días esta semana en Madrid. Parece ser que a su lado ha estado su hermano, Agustín Pantoja, que es la persona de su máxima confianza, y que Isabel Pantoja se encuentra bien. Su oficina de representación ha transmitido un mensaje de tranquilidad, de calma. La última noticia pública que hizo ella en sus redes sociales es que había firmado un contrato muy interesante para rodar una serie documental sobre su vida y un biopic también, que es una serie de ficción también sobre su vida. Y lo que ahora se habla continuamente es quién puede ser esa persona que interprete a Isabel Pantoja en su misma vida. No se sabe todavía. Como este contratiempo de salud no va a impedir que se desarrolle el documental y nos transmiten eso, qué tranquilidad, que han sido simplemente unas pruebas médicas y que ella se encuentra bien.
Joaquín y su mujer reciben un premio.
Un premio y una oleada de cariño, Pepe, porque, bueno, por desgracia, en las últimas semanas el nombre de Joaquín y de su esposa Susana Saborido se ha venido vinculando a un asunto muy desagradable, porque un familiar de Susana ha salido en distintos programas de televisión hablando de la vida privada del matrimonio.
Sí,
ellos no se han pronunciado en ningún momento, han intentado mantener una actitud elegante, como viene siendo habitual. ¿Y qué ocurre? Porque esta semana, el jueves concretamente, recibían el cuarto premio al espíritu rotario que le entregaba el Rotary Sevilla Corporate. Su presidente, Rafael Jiménez Díaz, le hacía entrega del premio. Además, bromeaba diciendo que se parecía una Copa del Mundo, y se le entregaba a la Fundación Joaquín Sánchez, en la que se encuentra también su esposa Susana Saborido. Como contraprestación, bueno, fueron recibidos por un grupo de niños ataviados con la camiseta del Betis, una oleada de cariño, todo el mundo quería hacerse foto con ellos. Y la Fundación entregó también un cheque por valor de 10.000 euros destinado a un programa que se llama Musicoterapia. Ajá. Fíjate qué bonito, que está destinado a motivar a los niños que están en proceso oncológico, a motivarlos a través de la música. Y Joaquín pues siempre se ha mostrado muy, muy receptivo y muy sensible con los niños que padecen cáncer.
Bueno, hablamos de tauromaquia porque la semana que viene se entregan los premios Andalucía de la tauromaquia.
Totalmente. Tú sabes que estos premios, que quedaron instaurados hace 2 años desde San Telmo, se van a celebrar el próximo día 26, y hay 4 modalidades. La primera es el premio a la carrera profesional taurina, que es premio Costillares, que va a recibir Manuel Benítez, el cordobés. Ajá. Después está el premio Veragua, que es a la ganadería de Reses Brava y que la recibe el Hierro de Juan Pedro Domecq. El premio Hemingway a la divulgación artística, que va a recaer sobre Albert Serra, cineasta, y Andrés Roca Rey, protagonista de la película Tardes de Soledad, que por cierto ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Y el premio Puerta Grande de promoción a la fiesta, que recibe ¿quién? Pues un compañero, Juan del Val. ¿Lo felicitamos?
Vamos a felicitarlo si nos lo permite la cobertura del tren, porque creo que va de viaje. Juan del Val, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estoy en el AVE volviendo de Sevilla, precisamente.
Ah. De la Feria del Libro de Tomares, ¿no? Feria del Libro de Tomares.
Una feria fantástica y el miércoles pues voy con muchísima ilusión a recibir este premio que estáis anunciando. Y en este trayecto mío permanente casi de Madrid a Sevilla, que son una es mi ciudad y otra es una ciudad que amo profundamente, que es Sevilla.
A la ciudad y a la tauromaquia también la amas profundamente.
Pues sí, hombre, la tauromaquia forma parte de mi vida, ¿no? Y yo he estado dentro de ese mundo durante mucho tiempo, me mantengo como aficionado, con buena relación con los profesionales, y para mí, lejos de ocultar mi afición, pues todo lo contrario, yo presumo de ella y reivindico los muchísimos valores que tiene el toreo para la vida.
Muy bien.
Además, Juan, muy buenos días. Este premio a la defensa de la tauromaquia te lo entrega textualmente a la Junta de Andalucía porque dices que has hecho una defensa sin complejos. ¿Cuesta trabajo hoy en día decir que eres un aficionado y que te gustan los toros?
Pues no sé si cuesta trabajo, debe costarlo a otras personas, a mí, ¿no? Desde luego. Yo no puedo renunciar a lo que soy porque sea más o menos conveniente. A mí no sé si me conviene o no decirlo, pero yo no estoy en la vida para decir cosas que solo me convienen, ¿no? Yo al toreo, a la tauromaquia, le debo muchas cosas. Fue el inicio de mi profesión, he conocido personas maravillosas, he recibido valores de honradez, de honestidad y de compañerismo en este mundo, y yo, por supuesto, no puedo renunciar a eso. Yo creo que no tiene ningún mérito reivindicar algo que amas. Entonces, si alguna vez te dicen, bueno, pero es que tampoco te pronuncies tanto y demás, bueno, yo no soy así. Eso también es uno de los valores que tiene el toreo.
Bueno, eres polemista profesional también. Decía que eres polemista profesional y eso de ir a contracorriente tampoco es nada nuevo para ti, ¿no?
Pues no, pero tampoco lo hago de una manera premeditada. Al final, yo cometo muchísimos errores en mi vida. Hay veces que acierto, otras que me equivoco. Pero bueno, la única manera que entiendo en la que te puedes desenvolver en el mundo tiene que ver con la honestidad. Entonces, si es polémico decir que yo no lo considero así, porque tampoco me parece polémico cuando alguien dice que es antitaurino. Pues de la misma manera, un respeto para todo el mundo, ¿no?
Pues claro, así debería ser. Bueno, pues premio Puerta Grande para Juan del Val, como premio Andalucía de la tauromaquia, que se entregan esta semana.
El próximo miércoles, allí te veremos, ¿verdad, Juan? Porque vienes personalmente a recogerlo. Sí, claro. Te vamos a felicitar. Oye, vaya cartel, ¿eh? Al lado de Manuel Benítez, al lado de Roca Rey, el Hierro Juan Pedro Domecq. Buen cartel, no te quejarás, ¿eh?
Bueno, yo creo que dentro de esa nómina, a mí me parece que todos son figuras del toreo, yo soy un mozo espadas. Pero sí, imagínate, ¿no? De recibir el premio al lado de un mito como Benítez, un figurón del toreo como Roca, Berserra, que es un creativo fabuloso, Juan Pedro, ¿no? Que también su nombre es leyenda de la tauromaquia. Pues nada, yo ahí una ayudita de mozo espadas y encantado de ir a recogerlo.
Pues muy bien, y enhorabuena también, porque defender lo que amas, bueno, sí, yo creo que sí tiene mérito.
Y además con pasión, que es un plus, mérito. Es un plus la pasión.
Está muy bien. Juan del Val, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo y enhorabuena.
No, pues yo encantado, y si le ha respetado un poco la cobertura del AVE, pues...
No se ha portado mal.
Muchas gracias. ¿Eh?
Buen viaje de vuelta.
Gracias a ti. Por cierto, hay también una mención especial para la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Son 347 ganaderías que se agrupan entre España, Portugal y Francia. ¿Y sabes cuántas ganaderías existen en Andalucía?
Pues no, no.
140.
140.
Pepe, fíjate, en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, no está tan mal. La salud de la tauromaquia, afortunadamente. Por cierto, no abandonamos el mundo de los toros, el mundo taurino, porque José Mari Manzanares ha pasado por el quirófano.
Sí, porque tuvo una acogida en Valencia, en su primer toro. No pudo torear el 18 de marzo como estaba previsto y tuvo que ser intervenido. Afortunadamente evoluciona bien, se va recuperando. Fue intervenido hace 5 días de una hernioplastia con prótesis, con una prótesis mallada. Dice que ese es el diagnóstico médico, que se encuentra mejor y que poco a poco, bueno, pues irá evolucionando. Le deseamos una mejoría pronta al maestro Manzanares, que ya sabes que también tiene un público muy fiel y muy querido aquí en Sevilla.
Oye,
en Andalucía.
No te he preguntado, ¿tenemos invitado misterioso, no?
Tenemos invitado misterioso,
Pepe. Dame una pista.
A ver, ¿qué se clausuraba ayer en Málaga?
El Festival de Cine.
Total, éxito rotundo, un año más. Y ya que estamos cinematográficos, pues yo me he lanzado al mundo cinematográfico para traer un invitado sorpresa hoy.
Bueno, venga, lo dejamos ahí de momento.
De momento.
Que repiquen las campanas de la Santa Catedral.
¡Vamos, chiquillo!
De la Santa Catedral, que repiquen las campanas de la Santa Catedral. Por
30 años ya de la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en Sevilla.
Lo que dio de sí esa boda, Pepe, ¿eh?
Sí.
Porque fíjate, se cumplen 30 años el 18 de marzo de 1995 de un evento histórico. La hija mayor de los reyes entonces de España se casaba, pero es que además fue también una retransmisión de televisión histórica, a cargo de la cual estuvo Pilar Miró. 100 cámaras de televisión que dieron la retransmisión para todo el mundo, 1.000 millones de espectadores en el mundo entero, y si te lo digo en cifra, se acreditaron más de 2.000 periodistas. Hubo un plantel de policía de 4.000 efectivos de la policía. Y además se volcó completamente el pueblo con la infanta, sí, y con esa boda, esas sevillanas que estamos escuchando.
Romeros de la Puebla.
Romeros de la Puebla, también los del Río intervinieron. Bueno, el pueblo fue un integrante más de aquella boda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues te cuento algunas curiosidades.
Venga.
Quedaron inmortalizados para siempre algunas anécdotas de la boda, como por ejemplo aquel giro que hizo la infanta con la cabeza porque no podía tirar de la cola, un traje de novia maravillosa con 4 metros y medio de cola, obra de Petro Valverde. La reina Sofía iba vestida por un diseñador sevillano también, por Tony Benítez. Hubo una anécdota simpática de los niños que eran muy traviesos entonces, y aquella famosa patada que se hizo. Entonces no existían redes sociales, pero a día de hoy sigue siendo viral la patada de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos a una de las damitas de la operación de la boda, porque estamos jugando. Y también pues destacar que la operación de seguridad que se mostró en torno a ese evento, que congregó a todas las casas reales europeas, muchísima gente conocida, autoridades, se denominó Operación Perla.
Operación Perla.
Operación Perla,
bueno,
fíjate.
30 años de la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Bueno, oye, esto le puede pasar a cualquiera, el directo, son las cosas del directo.
Es que acabamos de
cometer... Muy pronto estaba dando patadas Felipe Juan Froilán, ¿no?
Acabamos de cometer un error histórico, porque he referido como anécdota...
Y genético,
Y aquella famosa patada de Felipe Juan Friland de Todos los Santos fue la boda de su tío, el rey Felipe, bastantes años después. Me refería a la anécdota de que la infanta Elena olvidó pedir permiso a su padre el rey antes de darle el sí quiero. Y entonces hubo un momento que, no, que se trasladó a los medios de comunicación. Pido perdón por este lapsus histórico, Pepe. Me arrepiento, lo siento.
No pasa nada, esto pasa en las mejores familias. Oye, seguimos hablando de bodas. En la casa de Alba se casa Cayetano.
Pues si hemos hablado de una boda real, pues hablamos ahora de una boda que además tiene mucho que ver con Sevilla, porque Cayetano Martínez de Irujo, el hijo menor de la duquesa de Alba, que ya sabéis que pasa casi todo, la mayor parte del año viviendo en su finca de Sevilla, en Carmona, va a contraer matrimonio con su pareja, Bárbara Mirjan, después de casi 10 años de relación. La revista Hola daba la exclusiva esta semana, lo confirmaba la revista Hola, que ya sabes que tiene fuentes muy bien acreditadas, aunque de momento no se ha pronunciado ni el novio ni la novia. Lo que sí podemos decir es que el actual duque de Alba, Carlos Fitzjames Stuart, el hermano mayor de Cayetano, ha dado por muy buena la noticia cuando le han preguntado esta semana a los compañeros de los medios de comunicación, y su hermana Eugenia, que también suele ser frecuente que la veamos en Sevilla también, o sea que un acontecimiento agradable, bonito. Felicitamos a Cayetano y a Bárbara, y probablemente, Pepe, esa boda se pueda desarrollar también y tenga lugar aquí en Sevilla. Se habla de fecha entre finales de septiembre y principios de octubre.
Bueno, buena fecha. Yo me casé en septiembre.
Buena fecha para casarse, ¿no?
Sí, me casé a principios de septiembre, no hacía calor.
Yo estaba.
tú estabas. Me gusta la gente. Bueno, a ver, invitado misterioso, invitada misteriosa de Marina Bernal en su revista cada domingo. Hoy yo solo frente al reto de adivinar quién es tu invitado o invitada. Dame más pistita, anda.
Bueno, pues yo te he hablado de que se clausuraba ayer en Málaga el Festival de Cine.
Bien. Alguien del mundo de la dramaturgia.
Y entonces hemos buscado un personaje o un invitado muy andaluz, pero muy vinculados también al mundo del cine.
Vale, pero hay mucho.
Sí, que tiene pedigrí artístico.
Pedigrí, o sea, artístico. Sangre, es de abolengo.
Abolengo artístico. Sí, vale. Talento propio y también talento heredado, si se puede hablar de herencia en el talento.
Vale, vale, ahí se reduce el círculo. Vale, venga, más pistas.
Bueno, pues te puedo decir también que es referente en los valores andaluces, en la identidad andaluza y en la igualdad de género.
A ver, te hago una pregunta. Voy a saco, voy a saco, si me equivoco.
Venga, saco. Venga.
¿Su apellido da nombre a un teatro en Sevilla?
Su apellido da nombre a un teatro y está muy vinculado a un barrio muy sevillano que se llama El Cerro de la Guía.
Ya está, ya sé quién es. A ver, ¿puede ser Pilar Tábora?
¡Es Pilar Tábora!
¡Es Pilar Tábora! Si es que no puede ser. ¡Hola, Pilar Tábora! ¡Buenos días!
¿Qué tal? ¡Buenos días!
¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. Ya regresando de... Bueno, ya estoy en Sevilla, del Festival de Málaga, con un montón de cosas y bien, la verdad, bien contenta y hoy descansando un poquito.
Pues muchas gracias por atendernos, Pilar, porque no paras. Y el motivo también de tu presencia hoy aquí en la revista de Gente de Andalucía es para que nos hables de este documental Gran Redada Gitana, un proyecto súper interesante que además presentas próximamente a primeros de abril aquí en Sevilla.
Sí, efectivamente, lo presentamos el día 3 de abril en el Cine Cervantes en Sevilla. Es un proyecto que por primera vez se lleva al cine, bueno, al cine y a las universidades y a los colegios, porque es una historia absolutamente oculta, ignorada, borrada de la historia de España, como fue el intento de exterminio del pueblo gitano en el siglo XVIII.
Tú eres una mujer que siempre ha sido muy reivindicativa y siempre has puesto en valor la cultura gitana. ¿Cuánto tiempo llevabas preparando o dándole vueltas a este documental en tu cabeza y en cuánto tiempo se ha podido hacer realidad, se ha materializado?
Pues mira, yo suelo intentar no perder demasiado tiempo en realizar los proyectos, porque si no, cada proyecto se te convierte en 2 o 3 años o 4 años. Y yo, cuando salí del Consejo Audiovisual de Andalucía, que fue en el 23, final del 22, A partir de ahí me puse, tenía este proyecto en la cabeza, me puse a investigar, me puse a escribir, me puse a levantar el proyecto, evidentemente sin ningún tipo de ayuda, yo no pedí ayuda para levantar el proyecto, y una vez terminado, pues nada, presentamos a Canal Sur, tuvimos la participación de Canal Sur, perdona porque estoy fatal de la garganta, tuvimos la participación de Canal Sur y a partir de ahí pues empezamos a buscar la financiación. Y ha terminado en esta fecha, en el 2025, o sea que un año y medio, un poquito más.
Y las primeras impresiones, porque claro, se va a presentar el 3 de abril en el Cine Cervantes aquí en Sevilla, pero ya se ha podido visionar este documental. Es un tema muy duro, Pilar. ¿Cuáles son las impresiones de la gente que ha podido verlo hasta ahora? Y cuéntanos
distintamente.
A los pases privados, me refiero a los pases privados, porque siempre hay se testa, ¿no? Antes de presentarlo. ¿O has preferido secretismo total hasta el 3 de abril?
Secretismo total, no lo ha visto absolutamente nadie, ni las personas que han colaborado, nadie.
Bueno, se habla del exterminio gitano, de una operación que además ha pasado casi desapercibida en la historia, ¿no? En el siglo XVIII, cuando el rey Fernando VI y su ministro, el entonces marqués de la Ensenada, tuvieron como objetivo exterminar la población gitana de España bajo el pretexto, entre comillas, de limpiar el país.
Sí, bueno, es un episodio intencionadamente oculto porque una cosa es que la gente en la calle no lo sepa, como no sabemos tantos episodios históricos, y otra cosa es que los profesores de historia de las universidades no lo sepan y que los estudiantes que acaban de salir este año con los másteres de historia de las universidades no lo sepan, y que los profesores que hablan del siglo XVIII en los colegios y en el bachiller, pues no tengan ni una sola línea en el siglo XVIII sobre este episodio tan lamentable, tan cruel y tan malvado, ¿no? Fue un episodio malvado. Entonces, claro, cuando se dice, bueno, no conocemos tantas cosas, no, es que no conocemos porque se ha ocultado intencionadamente, ¿no? Porque evidentemente, incluso Carlos III, el hermano de Fernando VI, quiso correr un tupido velo para que este episodio, pues, no pasara a la historia. Es que
entonces de manera población... necia, disculpadme, de manera necia además, y si me permitís, errónea, porque ahora se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.
Exactamente. O sea,
en 600 años, ¿alguien puede garantizar que no tiene una mijita de gitano por dentro? Hombre, en 600 claro. años de convivencia.
Y además... Eso se produjo en el siglo XVIII, claro. Cuando la población gitana estaba absolutamente asentada, registrada, matrimonios católicos.
Claro, 400 años. Pilar, 400 años aquí ya. O sea,
claro.
Es que por eso digo.
Hablamos de entonces un 1% de la población, ¿no, Pilar? Se habla de que se detuvieron y se aniquilaron entre 10 y 12 mil personas y se enviaban a trabajar fuera, ¿no? ¿Qué procesos?
Sí, bueno. Esa cantidad de personas, esas son las que murieron. Después, las consecuencias de las familias destrozadas fueron absolutas, ¿no? Porque claro. Imagínate, pero ya no solamente eso, sino que además se hace con premeditación y alevosía. Es decir, una sola noche, todo el ejército avisado, con sobres lacrados, donde estaba la orden de detener a todos los gitanos del Estado. Por el ejército, quiero decir, para que no lo supiera nadie, para que no estuvieran avisados, para que no pudieran huir, les quitaron todos los bienes, se lo quitaron todo, las casas, hasta lo más pequeñito, un espejito chiquitito que tuvieran, se lo quitaban.
Bueno, se estrena...
Fue una barbaridad.
Se estrena el 3 de abril.
3 de abril, Cine Cervantes, Pilar Tábora, productora y directora de este gran documental, grande redada gitana, hay que conocer la historia para entender y comprender muchas cosas.
Y para querernos todos un poquito más, caramba. Pilar Tábora, un placer, siempre un gustazo conversar contigo. Felicidades por todo y un beso enorme.
Igualmente. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.
Oye, metemos a... Vamos a meter... Me queda un minuto nada más, ¿eh? Tenemos que ir muy rápido. Pero vamos a meter al Papa en la revista de Marina, que está a 3 minutos de asomarse al balcón.
Sí, por fin vamos a poder verlo, el Papa Francisco, después de haber ingresado y después de esa delicadísima racha de salud que lleva. Pero a la expectativa estamos todo el mundo a ver esa primera imagen. Fíjate qué bonito, hemos hablado del pueblo gitano. Uh-huh. Y aquí traemos ahora una mujer gitana que ayer se coronó una vez más en Sevilla, uh-huh. Rosario Flores, el Cartuja Certe, presentando su último trabajo, Universo de Ley, maravillosa, enfervoreció al público, 2.000 personas en este trabajo en el que ha hecho colaboraciones desde con Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Maná, Fito. Hubo un recuerdo muy especial también a su padre, el Pescailla, desde el escenario, y sobre el escenario acompañada por su hijo, que también es músico, continúa la saga.
Anda, mira qué bien. Y bueno, ¿qué más me cuentas en 15 segundos?
Si quieres, pues con dos mujeres más de la familia Flores, Lolita y Elena Furiase, que han estado también presentes en el Festival de Cine de Málaga y que van a trabajar juntas en una película madre e hija. Mallorca Confidencial se llama. Dice Elena que está muy nerviosa porque, claro, aunque lo pasa muy bien siempre trabajando y con su madre al lado, pero es un doble motivo de preocupación, madre y artista, porque la admira mucho a Lolita como artista.
Yo tenía dinero, claro, me llamaban Toto Man.
Bueno, pues aquí lo dejamos. ¿Qué haces hoy? ¿Descansa o te vas?
Hoy voy a intentar descansar. Llegué ayer de Madrid, Pepe.
Bravo.
Y quiero recoger energía porque se presenta una semana muy intensa de noticias.
¿Y cuándo no es una semana intensa para ti?
Eso,
amiga,
digo yo. Es que Andalucía es siempre la fuente de las noticias nacionales.
Cuídate mucho. Adiós, Marina. Gracias.
Hasta siempre, Pepe.
Llegamos a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llegan los Blue Brothers en nuestra cuarta hora. Filosofía, cultura, música, series de televisión, enseguida.
Y luego dice la gente, prima, come bobería, ay, nos vamos a comer, con un arroz con bacalao, y en lo alto del puerto.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.